Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabían que en el mundo hemos batido el récord de conflictos bélicos, 59, si no me equivoco, desde la Segunda Guerra Mundial? Todos nos preguntamos por qué hemos llegado a ese nivel de violencia en el mundo, quizás porque los más poderosos contestan porque sí. Y precisamente porque sí es el título del nuevo álbum del trío Tasis, en el que encontramos tango, jazz y hasta chanson française, canción francesa, sin palabras. Y para hablarnos de este nuevo álbum tenemos con nosotros a Carmela Delgado, la bandoneonista del trío Tasis. Muy buenas tardes, Carmela.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo aquí a Radio Francia Internacional.
Gracias.
No me atrevo a preguntarte por qué os habéis atrevido con el jazz, la chanson française y hasta con la música contemporánea, porque el título de vuestro álbum lo explica todo, ¿no? ¿Es porque sí?
Es porque sí, es... Primero, son unas ganas. Compartimos el lenguaje, un lenguaje común que es el tango. Hace años que tocamos juntos, que nos cruzamos a lo largo de festivales, grupos, proyectos. En torno al tango, bajo sus diversas formas, tenemos mucha suerte como músicos de tango de poder hacer y tocar un género que es muy diverso, que puede ir hacia muchos caminos diferentes. Y este porque sí es finalmente un porque sí de libertad de poder ir en cualquier dirección que nos guste, no tener límite, no imponerse un límite de estilo, sabiendo y respetando nuestras raíces, que son el tango, nuestras raíces comunes, pero la posibilidad de no meter limitaciones. Nos gusta Parce que de Charles Aznavour, nos gusta Farben de Schoenberg, nos gusta tal tango de Alfredo Gobi. Pues vamos y hagamos algo juntos con
Decías
estas músicas.
El tango es un lenguaje, es un idioma, ¿no? Se puede decir muchas cosas con ese idioma, el idioma tango.
Yo creo que cualquier música es un idioma. Es un idioma porque cualquier música tiene sus codificaciones y nos entendemos entre gente que estudió un lenguaje y nos permite ponernos en relación rápidamente, como una lengua nos permite ahora estar hablando juntos y
por
entendernos.
Supuesto. Podemos hablar tango, si quieres.
Podemos hablar tango.
Me contabas que con solo 8 años empiezas a estudiar el bandoneón. Imagino que el tango era un asunto de familia, ¿no? Tu madre, pianista, me decías que tenía un grupo de tango ya.
Sí. Mi madre formaba parte de un grupo de tango y me parece que es como la expresión, hermosa expresión de cómo el tango terminó llegando a Europa también por la práctica de la música y no solo por el baile. Y como poco a poco va siendo parte de una pequeña cultura francesa, europea, en torno al tango, que tiene sus raíces hace más de 100 años, cuando llegaron las orquestas acá de baile y todo. Pero el hecho que haya una institución como el Conservatorio de Gennevilliers que permite que hoy en día, y yo también cuando era pequeña, a partir de los 6, 7, 8 años, un niño puede ir al conservatorio y estudiar bandoneón, es una lindísima expresión de la vida que tiene esta música en Europa y en Francia.
Yo hubiera imaginado que tu madre era argentina, pero me decías que no, que es francesa y bien francesa.
Exacto, y es esto lo más sorprendente, interesante y lo que a mí me da mucha esperanza en cuanto a esta música y la posibilidad de visitar otros países, porque es una música tan hermosa como cualquier música, pero cuando gente como mi madre hace 20 años, 30, 40 años escucha tango por primera vez gracias a Juan José Mozzarini, que pasaba por las ondas de Radio France. Así lo descubrió, pues fue como una revelación y tuvo la posibilidad de formarse también acá con músicos argentinos que estaban acá, y ahora esta herencia está mezclada entre gente que se formó acá, que es francesa o que es europea, gente que es argentina, gente que es japonesa. Hay una mezcla que a mí me da esperanza, como para que siga muchos años así.
Carmela, ¿qué recuerdos te quedan de tu primer encuentro con el bandoneón? Imagino que era enorme, ¿no?, para una niña de 7, 8 años.
Yo creo que el bandoneón tiene un aspecto gráfico, al poder extenderse tanto, y yo creo que el impacto fue sonoro y gráfico también, el hecho de poder ver un instrumento y con tantas posibilidades de estirarse así, y es tan lindo el fuelle en sí. Y yo no sé, tengo mis impresiones son, sí, a la vez el sonido y la emoción que me llegaba, y esta cosa gráfica, como ¡buah!
Inmenso. Inmenso. Yo creo que quizás es el más expresivo de los instrumentos, ¿no? Que me perdonen los violinistas o otros músicos, pero tiene una expresividad extraordinaria.
En todo caso, yo creo que tiene una cosa que es muy cercana de la voz. Tiene la posibilidad de modular mucho el sonido, llegar a unos puntos muy frágiles y donde casi se acaba el sonido, y a la vez puede ir a un fortísimo que casi insoportable para la gente que nos rodea.
Y sobre todo respira, ¿no?
Y respira, y tiene esta cosa que esta columna de aire, que es el fuelle, es como un pulmón externo que va respirando con nosotros.
Ese es el problema de los violinistas, que no respira el violín, ¿eh?
No, pero bueno, tiene muchas otras ventajas.
Por supuesto que sí. Me estabas hablando del conservatorio de Gennevilliers, al norte de París, no lejos de la capital, donde estaba Juan José Mozzarini. ¿Cómo eran las clases con Juan José Mozzarini? ¿Eran divertidas? ¿Era duro con vosotros?
Yo creo, era un poco de todo, como lo es la música. La música llega a ser en unos momentos es una fuente de libertad y de satisfacción y de placer inmensa, y a veces hay momentos duros cuando la música se hace parte de nuestra existencia y de nuestra identidad. Pues hay momentos donde uno se llega a sus límites, tiene que sobrepasarlas, y Juan José era un profesor increíble, un músico sin palabras de lo que pudo aportar a cualquier persona que se cruzó el camino con él. Creo que fue una fuente de inspiración, y lograba que creo cualquier músico que tocaba con él o que sí, que tenía contacto con su música, se acuerde de por qué hacía música. Porque era tan puro la relación que tenía con la música. Tocaba dos notas y ya había un mundo, ya habías entendido.
Tiene mucho de psicoanalista, ¿no? Un profesor de música de bandoneón, ¿no? Sobre todo si es argentino, como era.
Sí, bueno, es obvio que hay una cosa muy personal que se genera entre un alumno y un profesor, ya de los años, yo estuve con él de entre los 11 y los 18. Claro, son momentos de la vida
muy importantes.
Sí, muy sensibles. Y
naturalmente. Su cátedra fue la primera en Francia, en un conservatorio francés de bandoneón, pero ya tiene heredero. Su hijo Juanjo ha retomado las riendas y está haciendo una brillante carrera también como bandoneonista. Estuvo hace unas semanas con nosotros. Llegaste a tocar con la orquesta de tango de Mozzarini, ¿no? De Juan José Mozzarini.
Sí, claro. Bueno, esto fue también una gran suerte de la vida de poder continuar esta relación con Juan José, y siendo estudiante primero y después llegando a tocar en su orquesta y tocar con él en este contexto de profesional.
Por supuesto. De gira os vais a grandes salas como la Filarmónica de Viena, de Berlín, incluso a la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo,
sí.
¿No? Increíble. ¿Cómo eran esas giras con Mozart?
Muy divertidas.
Seguramente nos está escuchando. Cuéntanos.
Muy divertidas, y fueron, nada, creo que las extrañamos todos ahora que que falleció y fue una gran suerte como joven música de poder descubrir todas estas salas increíbles y tocar con semejantes músicos, porque también estaba rodeado de tremendos músicos y aprendí mucho, mucho, mucho.
Como solista, Carmela, has tocado también en óperas como la de Rennes o la de Estrasburgo, la ópera del Rin, con la María de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
¿Cómo se siente uno tocando en la fosa de la orquesta? ¿O tocabas también en la escena?
No, en esta obra, en esta producción, tocaba en la fosa. En otras producciones, en Praga, por ejemplo, estaba tocando en el escenario, pero a mí me gustó estar en la fosa y estar como conectadísima con los músicos y una cosa un poco de entre soi, voy a utilizar una palabra francesa, entre nosotros y nadie nos veía y estábamos ahí como. No,
Apretados, además, ¿no? Me imagino.
sí, fue hermoso como y donde solo la música salía del escenario, no había nuestras figuras y nuestras posturas y nuestros cuerpos visibles, solo la música, y a mí me
¿Tenía
encantó.
sitio para abrir el
Sí,
bandoneón?
tenía
Menos mal,
sitio,
o sea.
estaba todo calculado.
Has formado parte también de un octeto, Octetology, durante varios
Absolutamente.
años. Lograste un prodigio matemático. Unisteis dos grupos, uno de cinco y otro de cuatro, y dio ocho. ¿Cómo
Sí,
lo hicisteis eso?
somos unos genios.
Increíble.
No, no, no. Esto fue, bueno, la suerte de que estos dos grupos comparten un mismo contrabajista y el contrabajista nos permitió cumplir este sueño de
El
hacer
contrabajista siempre
Octetology.
tiene la culpa de todo. Todos los puristas conocemos las canciones sin palabras de Mendelssohn, puristas y pianistas, quería decir. Es cierto que, en cierto modo, podrías haber llamado a este álbum del trío Tasis Canciones sin palabras, ¿no?
Sí, es verdad que hay esta búsqueda que creo que a los tres, Émilie Haridon-Kosciolek, Mathias Naon y yo mismo nos apasiona, es esta cuestión de buscar el fraseo y esta musicalidad muy propia al texto y transponerla al instrumento. Y tenemos esta cosa de canciones sin palabras, como el título Parce que de Aznavour,
Bella canción, ¿verdad?
el título Lucía de Juan Manuel Serrat. Tenemos, y realmente creo que es un camino que vamos a seguir explorando porque es súper interesante al nivel musical. Hacer pensar voz y tocando instrumento.
¿Cómo lo hace el trío Tasis? Imagino que es más fácil gestionar algo a tres que a ocho, ¿no?
Obviamente, en los tiempos que nos tocan vivir, que tienen que es más complejo mover grupos grandes. Esto es una realidad así muy objetiva. Y moverse de a tres es mucho más fácil, pero es por eso que hicimos un colectivo Fónica para que el octeto y el trío hagan parte de una misma estructura para poder dar una suerte al octeto de poder producir conciertos gracias a lo que puede generar el trío. Esto
Sois
es un mo modelo económico así de.
un trío de geometría variable, como dicen
No,
aquí,
es un
¿no?
trío, es realmente el trío Tasis, es realmente una entidad en sí, pero lo hemos puesto en la misma estructura y mismo modelo económico que el octeto para poder darles vida a los dos.
Hablando de tríos, Juan José Mussolini triunfó con un trío junto a Caratini y a Gustavo Biedermann,
Gustavo,
¿no?
sí.
Maravilloso pianista y compositor. Tenéis una de las canciones, ha sido arreglada por Gustavo Biedermann, ¿verdad?
Exacto. Es una transcripción que hizo Emily de una improvisación de Gustavo Bethlehem. Y es verdad que este trío es una de las mayores influencias capaz que han marcado el trío Tasis. Y creo que realmente Gustavo Bethlehem como Juan José Mussolini son nuestros maestros. Y nos mostraron este camino que es muy respetuoso y fascinado por la tradición y todo lo que tienen por darnos, y también fueron modelos de cómo, respetando la tradición, también daban un paso hacia nuevos caminos y sin miedo de proponer nuevas cosas.
Siguiendo los pasos de Piazzolla, que hizo lo mismo también.
Sí, bueno, creo que cualquier música necesita como un hogar y un fuerte y que se diversifica y que esté vivo en relación con la tradición y también posibilidades que nunca se pongan límites también para ir hacia otros horizontes.
Derroteros.
Claro.
¿No teméis la crítica de los puristas del tango? Lo que hacéis es tango, pero no es tango, ¿no?
Claro. No, pero nosotros asumimos totalmente que hay unos temas que sí podemos calificar como tango y otros que no, capaz...
Porque sí.
Porque sí.
Naturalmente. Vuestros próximos conciertos este mes de febrero os llevan a Holanda, a Bélgica, a Suiza, pero tendremos que esperar hasta junio, hasta el 12 de junio, para poder escucharos aquí en París, en la sala Tritón, ¿no?
Exactamente, que el Tritón además tiene una importancia mayor en la vida de este disco, porque es nuestro label que han producido directamente este álbum con un equipo de sonido, con Bastien Boissier, Jules Ferroul, que fueron increíbles al momento de hacer este álbum en todas las etapas, y fue una suerte inmensa para el trío de poder contar con el apoyo de El Tritón, que hizo este sueño realidad, en realidad.
Además vais a participar en el Festival de Radio Francia en
Totalmente,
Montpellier.
Totalmente, sí.
También Radio Francia está muy sensibilizada a la música latinoamericana, ¿no?
Sí, creo que cada vez más hay propuestas, en realidad, también de jóvenes que aman y se forman a todas estas músicas y que le dan visibilidad porque vienen con la energía de la juventud y de necesidad de vivir. Y entonces están llegando muchas propuestas con el tango y con muchas otras músicas que no son tan visibilizadas acá y que tienen... Y esto está buenísimo, me parece, para el mundo de la música en
Muy
general.
Francés todo eso. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita. Si están aquí en París el 12 de junio próximo, no se pierdan el concierto del trío Tasis en el Tritón. Carmela Delgado, bandoneonista. Recuérdame, Matías Naón es el violín y la pianista...
Émilie Aridon-Kosiolek.
Todos franceses.
No, Matías argentino y Émilie argentina y francesa y polaca.
Imagínate, esto es Europa también. Permíteme también que dé las gracias a Adrien Thureau y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.